Pedido hasta otras precios de referencias oficiales, no acumulable con otras ofertas.
Carpintero Tote Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos, hay creadores y creadoras. Escuela de Carpintería Totem en 62 y 115. Llama al 221-635-2121 o encontranos en redes como Totem Carpintería. Sumate a nuestra comunidad.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Protege lo que más importa, tus empleados y el futuro de tu negocio. En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer. Contactanos al 221-616-6159. Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
Bueno, tampoco era que íbamos a estar callados para siempre.
Desde el 13 de abril a las 8 de la mañana, vuelve la programación de FM UNE. Programas nuevos, gente que ya conoces.
Y sí, algunas cosas no cambiaron tanto.
FM UNE 97.1. Volvimos.
Era obvio.
¿Estás escuchando?
97 UNE.
UNE.
La señal transforma todo.
Arranca la mañana con nosotros. Rocío López y Ale Vidar traen noticias y buena música para ayudarte a despertar.
Hasta las 10
hacemos radio.
Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece llorada.
Radio Aficionados.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Empezamos Radio Aficionados en este día miércoles 15 de abril. Estamos en el aire de la UNE hasta las 10. Y así comenzamos en este día lluvioso, gris, muy húmedo en la ciudad de La Plata. Pero vamos a poner la mejor onda para empezar bien el día. ¿No es así, Alejandro Vidart?
¿Cómo te va, Rocío López? Claro, como siempre, como lo hacemos siempre. Una jornada que arrancó con lluvia. A eso de las 5 de la mañana, 6. Sí. Hubo unos chaparrones fuertes acá en La Plata. Pero hubo lugares más castigados en el AMBA que ahora te vamos a ir contando.
Sí, vamos a dar el detalle de las localidades de la provincia de Buenos Aires también, que tuvieron ayer un fuerte temporal y durante la noche.
Coronel Suárez, por ejemplo.
Coronel Suárez, en también en Pehuajó llovió muchísimo.
Coronel Suárez fueron 100 milímetros y sí, había anegamientos grandes. Hoy en el AMBA básicamente, claro. Big Dog Sud, vi algunos puntos ahí en la zona de Tecnópolis también, la Capital Federal también
con algunas zonas, sí, de anegamiento.
Acá, sí, en La Plata hasta ahora no ha habido nada que lamentar por ahora, pero te vamos a informar, ¿eh?
Sí, porque va a llover todo el día.
Sí,
no, claro, hay ninguna alerta emitida por el Servicio Meteorológico ni Defensa Civil para la Ciudad de La Plata, pero bueno, estar atentos, sí, y atentas, sí, ¿no? Y sobre todo, como hay mucho auto en la calle, siempre este es el inicio con el parte de tránsito, tener cuidado al manejar.
Tener cuidado.
Porque la calzada está resbaladiza, como se dice.
Tomen, ¿no?, la precaución de mantener la distancia. Hay gente que frena abruptamente en esquinas y demás. Respeten al peatón. Hay gente que está cruzando, que se está mojando. Así que
Respeten los semáforos.
Sí.
Es algo obvio, pero a veces dice, sí, que la gente, sí, apurada, como que quiere entrar en ese último cachito que te deja el, exacto, rojo, como con el envión.
Y
eso son los... mucha probabilidad de accidente, porque el otro que todas viene por el otro lado piensa lo mismo, claro, y ahí es cuando se genera,
sí,
el problema.
Y lo del peatón, bueno, es horario de colegio, ya están entrando todos, de universidad también, así que respeten a los pibes, a las pibas que cruzan en las esquinas, ¿eh? Tengan esa precaución.
Y no les tiren el...
No les tiren el carromato encima, claro. Ah, el charco.
El charco, claro.
No, pensé que me decías el que tira la...
No, eso no, ni hablar, pero viste que a veces hay, sí, algún charquito y la gente va caminando por la vereda y te...
Pobre
gente.
Sí,
no.
Después tenés que ir al laburo, estar 2 horas, 3, 5,
claro,
lo que sea, empapado.
Dale, por favor, despacito.
Tengan esa precaución. Bueno.
20 grados, Ale, 20
grados.
La actual.
Sí, estoy...
Está pesado.
¿Sabes cómo estoy? Te lo voy a definir con una palabra.
¿Cómo?
Estoy repugnado.
¿En serio?
Bueno, el presidente
Milei... Te repugna la humedad.
Claro.
Te repugna.
El presidente Milei utilizó esa palabra para hablar de la inflación.
Claro.
Que le repugna el dato que se dio a conocer ayer.
Sí.
Bueno.
Que odia la inflación.
Claro. Yo le iba a decir al presidente que los argentinos de a pie, los que vamos al supermercado, no el Toto Caputo que no va al supermercado y que habla que
pero,
hay que copiar
pero
leche.
Pero dice que hay que comprar 50 leches.
Exacto.
Una larga vida de las leches, ¿cuál es?
Sí, o para hacer yogur.
Claro.
Comprar cantidades de leche, porque la leche se vence en algún momento.
Sí, para hacer yogur natural, como hago yo.
Sí, sí, como hace Mita también.
No lo había pensado.
A mí me repugnan otras cosas, ¿sí? A mí me duele el bolsillo, como
obvio,
a un montón de argentinos. Tengo la suerte de que no me duele tanto como a muchos argentinos, uh-huh, que directamente no llegan a fin de mes. Pero bueno, si te repugna el dato...
Estaba bastante nerviosa ayer, ¿no? Ahora vamos a repasar, por supuesto, alguna de los audios,
sí,
de partes del discurso de Javier Milei ayer en el AmCham. La AmCham es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
Ah, te lo aprendiste, ¿eh?
Claro.
Aprendiste la sigla.
Sí, 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 está en inglés.
Exacto.
Pero bueno, es un lugar donde están los grandes empresarios,
sí, sí,
donde también la ministra, ex ministra Bullrich, actual senadora, fue a pedir... que invierta.
Que saquen los dólares del colchón, dijo también, ¿no? Una vez más.
Me encantó porque dijo del colchón y después se fijó el público que tenía y dijo, sí, o de la caja fuerte.
Claro. Sí. Es gente que no,
señora,
pone $300,
ay,
debajo del Simmons, ¿no?
No, claro.
Es gente que o la tiene afuera o en paraísos fiscales o la tiene asegurada en el sistema bancario.
Dios
o,
mío.
¿No? Es gente distinta a la que se les habla habitualmente.
Por supuesto. Bueno, cuestión que se conoció el dato de inflación,
sí,
el día de ayer.
Sí.
3,4%.
Es altísimo,
la interanual, 32,6%.
Sí.
Y en lo que va del año, 9,4% es la inflación en nuestro país.
Sí.
El dato es que lleva 10 meses eso, de suba.
Ah, eso iba. Son 10 meses ininterrumpidos de suba,
sí,
de alza, ¿no? ¿Vos te acordás cuando...
10
perdón,
meses.
Que vayamos por ese lado siempre, ya que la nombraste a Patricia Bullrich y a Sturzenegger, uno de los ideólogos de este plan. Cuando iban al Congreso, estaban en el Congreso, eran oposición, y exhibían un cartelito que era 1,6 la cifra. Decían, es escandaloso el 1,6. No me acuerdo la cifra cuánto era. Y ponían un cartel mostrando la inflación de ese momento. Es el doble de eso, la inflación. ¿Cómo tiene que estar ahora?
Claro.
Bueno,
y además,
repugnados.
Sí. Y es el principal, digamos, cartel o bandera que tiene el gobierno nacional sobre el cual, bueno, justifica el ajuste,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El programa económico que está llevando a la caída del consumo, a la desindustrialización. Así que, bueno, Milei piensa que, bueno, como decías vos, no le gustó, no le repugna, pero ¿sabes qué dijo? Que es el resultado de un ataque destituyente de la política hacia su gestión.
Le echó la culpa, sí, en este caso, bueno...
A la política, porque
la
además
política,
es
claro,
raro porque es presidente y él no se define como político.
Sí, sí.
esto lo ha dicho varias veces, y dijo que fue después de la victoria de Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires.
Increíble. No, realmente, en serio, es una tomada de pelo. En un momento también culparon a la carne, al aumento de la carne, del transporte, a la guerra también. Viste que metieron un montón de factores.
Metieron la guerra, igual que ayer, sí, como lo hizo ayer Caputo, que, bueno, es cierto que está impactando en la nafta, no, por
estamos,
ejemplo.
Estamos de acuerdo.
Pero esto es de los últimos 20 días, ¿no?
La inflación no para de subir.
El último mes. Hace,
claro, hace
claro,
10 meses
estamos
que
hablando
no para.
De 10 meses.
Así que no, evidentemente el plan no les está resultando.
¿Pero sabes qué?
Sí.
Pidió paciencia.
Bueno.
Pido paciencia, el presidente.
Bueno, bárbaro.
Porque ¿sabes? Es que la inflación se va a derrumbar. Vamos a escuchar lo que decía Javier Milei.
Lo único que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. Y nosotros no vamos a ir en contra ni de la teoría económica ni de la evidencia empírica, y tampoco vamos a vulnerar y violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica. Ahora bien, entonces, dicho esto, que estos factores puntuales van a desaparecer y la inflación va a caer, también tengo otra buena noticia, y es que la demanda de dinero ha empezado a crecer. Si nosotros decíamos que si sube la tasa de interés en simultáneo con el tipo de cambio implica que la demanda de dinero está cayendo y eso me va a poner presión en el nivel de precios y se me va a manifestar como una aceleración inflacionaria, tendríamos que empezar hacia adelante a ver el efecto opuesto porque está subiendo la demanda de dinero.
Ah, bueno.
¿Vos lo viste eso?
Ahora me quedo más tranquila.
¿A la suba de la demanda de dinero?
No, no la vi.
En otra
igual, igual tampoco lo entiendo mucho porque dice que entonces no sería inflación sino que se suben los niveles de precios, que es lo mismo.
Sí.
Bueno, y toda esta explicación que me
engorrosa,
parece
que
confunde, sí, y que no tiene mucho
y va contra mano,
¿no? El dato concreto es que la inflación sube y además con la medición que tiene el INDEC a favor, ¿no? Porque están por fuera, por ejemplo, no sé, los alquileres, que han
es
subido.
Es un gran universo de argentinos los que alquilan.
No, han subido,
claro,
de una forma tremenda.
Por eso te digo.
Y así todo, bueno, sube la inflación y da toda esta explicación extraña que no se entiende.
Y aparte también, para mostrar un poco esta realidad paralela en la que viven muchos de los que nos gobiernan, y no voy a culpar solamente al presidente y a su grupo, hay un montón de políticos que están por fuera de la realidad, en un momento ayer dijo, bueno, si no tenemos la suerte de que nos acompañen electoralmente en el 2027, nos volvemos al sector privado a trabajar. Claro, ellos saben que tienen el futuro asegurado, que seguramente no van a tener ningún padecimiento, pero en el medio, con estas políticas, va a quedar un montón de gente
un
en la
tendal.
Calle. Porque ya, exacto, un tendal. Ya lo vivimos en los 90 también. Y el daño es tan grande que cuesta mucho después repararlo. Ellos se van al sector privado, sabemos que es así. No van a tener problemas de empleo, ni él, ni Caputo, ni Sturzenegger, ni
claro,
Patricia Burri.
En el caso que finalmente llegue un proyecto que pueda recuperar,
ponele,
que pueda concebir el Estado,
sí,
para acompañar a los sectores populares, va a llevar mucho tiempo.
Mucho
ayer
tiempo.
Hablábamos sobre la situación de los jubilados, el desfinanciamiento del PAMI, hoy es el tercer día de paro de los médicos prestacionistas del PAMI. También las prestadoras entraron en una medida de protesta por la cesación de pagos.
Ahí está.
Los docentes, bueno, las jubilaciones, los discapacitados, todos los sectores donde empezamos a mirar están realmente devastados.
Devastados, exactamente. Y después pasan cosas que a mí me duelen muchísimo, que es cuando los argentinos empezamos a enfrentarnos entre argentinos. ¿No? Está un ejemplo muy claro, después lo vamos a ampliar un poquito. Acá en la Ciudad de La Plata hay un grupo de padres de la Nexa que están haciendo una presentación porque no están de acuerdo con las medidas de fuerza, ¿no? Y obviamente razón tienen, quieren a sus hijos estudiando y estamos de acuerdo. Pero del otro lado están protestando docentes a los cuales no les actualizan los salarios. ¿Desde
totalmente
hace cuánto, Ro?
Desde hace dos años
dos
y
años.
Pico. Como docente lo puedo certificar.
Bueno, vos lo podés decir. Y tiene su derecho también.
Claro, ayer hubo otro grupo de padres que acompañaron a los docentes.
Bueno,
eso estuvo bien porque
claro que está bien
a
también.
Los chicos también se les está enseñando que es necesario luchar por nuestros derechos. Y obviamente que a nosotros no nos gusta perder clases.
Totalmente.
Porque además ¿sabes qué? Tenés que planificar, llevar una conexión virtual para que los estudiantes no pierdan, digamos, la continuidad o las lecturas de los textos o trabajos prácticos y demás. Es más engorroso incluso.
Estar en el aula.
Claro.
Toda la vida.
Uno quiere estar en el aula porque se formó para eso.
Y la mayoría tienen vocación y lo hacen porque ya
claro,
saben lo que ganan.
Claro, pero hay muchos docentes que no tienen dos o tres trabajos más para subsistir. Exacto. Y tampoco les conviene a los estudiantes que el docente vaya después de haber trabajado 10 horas en un Uber, que no pudo preparar la clase. Digo, no es una educación de calidad tampoco.
Estamos todos de acuerdo.
Entonces hay que poner en la balanza. Y estamos viendo también muchos estudiantes que llegan cansados porque están trabajando, están yendo en bicicleta o en moto a hacer deliveries. Entonces no es solamente una cuestión de docentes no docentes, sino que afecta a toda la comunidad.
Es así.
Así que bueno, estuvo bien también que los padres acompañen el reclamo de los
docentes. Está muy bien también. Y entiendo a los otros padres también. También los entiendo. Pero es así. Estamos enfrentando sectores que realmente están en su derecho todos, ¿no? Hay que mejorar los salarios de los docentes. Estamos de acuerdo todos.
Sí, y además en eso también va la defensa de la educación universitaria.
Totalmente. Es urgente eso.
Continuamos con la cuestión de el AmCham, porque ayer también estuvo, decíamos, la senadora Patricia Bullrich y les pidió a los empresarios esto, ¿no? Que saquen del colchón o de la caja fuerte sus fondos para invertir en Argentina porque se aprobaron todas las leyes que ellos pedían. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich.
A ver, Patus.
Yo les quiero pedir algo. Estamos sacando un montón de leyes y la verdad que con acuerdo. Y agradezco al senador Vichy y a todos los que acompañan los proyectos del Ejecutivo y también nosotros acompañamos proyectos que presentan los senadores de otros bloques, especialmente de la Unión Cívica Radical. Pero les quiero decir algo. Ahora las leyes ustedes las tienen que convertir en realidad. La modernización laboral ahora está en manos de las empresas. Hagan sindicatos por empresa, anímense a contratar trabajadores que tienen un 70% de descuento en las anímense a armar lo que hoy es muy muy importante, que es esta capacidad de poder tener el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes, inocencia fiscal, saquen los dólares de los colchones de la caja fuerte, llévenlas, inviertan que la Argentina hoy tiene estabilidad.
Bueno,
casi una súplica, ¿no?
Una súplica, se nos pidió. Che, cámbienle la sigla FAL, porque el FAL históricamente es un fusil.
Es un arma.
¿Te acordás? Era el FAL y el FAP, de cuando mi viejo hacía la colimba.
Es el Fondo de Asistencia Laboral.
Y el otro es el fusil argentino-liviano, creo que era una cosa así, ¿no? FAL.
Sí, no, desconozco.
Y el otro era pesado, FAP. Sí, yo tampoco de armas muy poco, pero mi padre hizo la colimba, así que bueno.
Mirá.
Cámbienlo. ¿Sí?
Y además, digamos que es un fondo que le quita fondos al ANSES.
Claro.
¿No? Claramente, claro. Que además de financia al ANSES.
Ahí está.
Y bueno, ayer hubo una marcha de intendentes finalmente.
Una marcha de intendentes, sí.
Cerca de 150 fueron con el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, al Ministerio de Economía. La Caputo no estaba porque estaba en el AmCham, por supuesto.
No sé si va al Ministerio de Economía tampoco. ¿Va al Ministerio de Economía?
No sé.
¿Tiene despacho ahí?
¿Va?
No, realmente no lo sé.
Debería,
supongo que sí.
Pero ese ministro, ¿dónde trabaja? ¿Cuál es su lugar de base de trabajo virtual?
Bueno, hubo una ministra de Economía que tenía el despacho ahí, que le había aparecido unos dólares, ¿te acordás? Hace un tiempo.
No.
Y no hace tanto de eso, ¿eh? Felisa se llamaba. Se llamaba Felisa. Esa iba al Ministerio de Economía. Me acuerdo por eso, porque apareció en un despacho de ahí.
Supongo que debe ir. Pero bueno, fueron en este caso intendentes de la mayoría de la provincia de Buenos Aires, algunos también de Santa Fe, Entre Ríos. Era una marcha federal de intendentes, porque todos están en la misma situación para sostener a los municipios, a la situación social también. El intendente es el primero que tiene contacto con la gente.
Claramente.
Y lo que fueron a reclamar, presentaron un petitorio, es que se retrotraiga el precio de la nafta al 1 de marzo y que hagan obras, ¿no?, en las rutas nacionales, porque hay un impuesto en la nafta que tiene por ley ese destino. Y también estuvo acompañando el gobernador Kicillof.
Fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires y lo tenemos en
lo tenemos
audio,
para
¿no?
escuchar. A ver, esto decía el gobernador bonaerense.
dejó en claro cómo las decisiones que se toman desde la política económica que toma Milei, sus ministros, desde regulación, de recortes, de obviamente también apropiación de recursos que son de las provincias, de los municipios, el parate en las obras, que solamente afecta a un sector particular, una geografía en particular de la Argentina, o al conurbano o al interior, pero de la provincia de Buenos Aires. Es universal, es a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de nuestra patria, que cada uno de los municipios, cada uno de los intendentes vino a contar su historia.
Ahí está, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, después de esta movilización, veía las fotos, no sé si viste.
Sí, las vi.
Y algunos videos.
Sí, las vi.
Bueno, intendentes como Mariel Fernández de Moreno, estuvo también Fernando Espinosa, a ver quién más, Andrés Watson de Florencio Varela, Ferraris y Avellaneda. Así que bueno, desde distintos sectores, claro.
Me voy acordando, sí.
Y de diferentes partidos políticos también.
Sí, sí, así es.
Así bueno, que bueno,
tenemos varios temas más. En un ratito vamos a contar el capítulo deportivo. Ganó Estudiantes, por Copa Libertadores.
¿Cómo
gran
salió
triunfo
ese
en uno. Ganó Estudiantes 2-1 en un gran. Un partido que le costó mucho. Estudiantes después lo va a contar Rama seguramente. Ganó Boca también. En
sí,
la
estás
Bombonera,
muy contento hoy.
Yo estoy muy contento al Barcelona de Ecuador. Y bueno, hoy juega River, así que bueno, tenemos capítulo deportivo. Tenemos el tema Dorni. Tenemos un tema que involucra a argentinos que están en España. Van a legalizar inmigrantes. Son cerca de 40.000 los argentinos. Uh-huh. Después lo vamos a ampliar.
El gobernador está por ir a España.
Y el gobernador está por ir a España, así es. Sí. Así que tenemos varios temas más también, pero no me quiero apurar porque...
No.
¿Sabes cómo preparamos el bloque de apertura musical? Te va a gustar. Bloque de chicas.
Me encanta.
Vamos a arrancar con bloque de chicas, pero de afuera. Arranca Lily Allen, la querida de Lily Allen, despechada, ajá, pobrecita, ahora separada.
¿Por qué?
Porque se peleó con David Harbour. Y después Britney Spears.
Ah, Britney.
Pobre,
genial.
Que la queremos mucho también.
La reina del pop.
La reina, muy bien. Lily Allen, esto es The Fear. 221-508-2447. Lily Allen en Radio Ficcionados.
I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. I don't know. About film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, 'cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't know. We'll be right back.
ficción, pero bien contada.
Hasta las 10.
Rocío López y Ale Vidar.
Radio Aficionados.
Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous.
Cantaste las dos canciones de cabo a rabo, ¿no? Paraste
y además
de cantar,
bailé
y bailaste
poquito,
también.
Para despabilarme un poco.
Bueno, te gustaron Lily Allen haciendo The Fear y
claro,
Britney Spears Britney haciendo Toxic, ¿eh?
8:27, ya no tenemos que despabilar, ya está. Ya arrancó el día, ya se planteó así como está.
¿Qué podés
bueno,
hacer? ¿Qué querés? ¿Ya está?
No, nada. Le podemos pedir a nuestros oyentes que nos manden mensajitos si tienen ganas. 221-508-2447. Quiero agradecerle el mensaje que mandó ayer Walter
Muy bien.
Lo vimos después cuando terminó el programa.
Cuando ya no habíamos ido, sí.
Y nos recomienda un par de series.
A ver.
Así que vamos a aprovechar.
Sí.
The Americans, ¿la viste?
Sí, la vi de Americans. Está muy bien, sí.
Y
sí,
la otra que recomienda es... El espía, que tiene 8 episodios.
El espía, no, diga plataforma. Usted cuando recomienda de plataforma, cuente todo, oyente
cuente
querido.
Todo. Sí. La ficha completa.
Ayer terminé DTF San Luis, la que te había recomendado, porque terminó. Hicieron los 6 capítulos y terminó ahí. No va a haber segunda temporada ni nada.
Okay.
Así que, y la recomiendo.
Bueno.
Bueno, nada. Hoy es día de series. No, me quedé pensando porque llueve.
Sí,
va a llover
hoy
todo el
día.
El que tiene la suerte de poder quedarse en casa.
Hoy es día de siesta.
Sí.
De series.
Harinas.
De hacer una tortita.
Eso, puedo hacer harinas, por eso.
Sí, puedo hacer una
mirá,
tortita.
No es información, pero me encantó. Qué bueno, ¿qué? Porque me disparaste esto. Venía para acá, para la radio, y paso por el obrador del shopping que están haciendo frente a los dos supermercados.
Por Belgrano.
Belgrano y 511 ahí. Bien. Había dos mujeres, pobres, ¿no? Se habían puesto un techito como podían. Se instalaron dos mujeres en la puerta del obrador a vender café y harinas.
Muy
supongo
bien.
Que chipado, tortas fritas, lo que sea. Claro, tiene un público potencial, no sé, Deben trabajar
los obreros, decís
500
vos.
Personas deben trabajar ahí.
Claro.
Gente que muy temprano va, que por ahí se levanta muy tarde.
No,
muchos van con, claro, muchos van con el termo y demás, les venden café y harinas. Me encantó. Me encantó.
Bueno.
Es decir, es economía informal, naturalmente, pero me gustó que bueno, hayan encontrado un laburito en eso, que seguramente les debe ir muy bien.
Bueno, Ale, tenemos la primera entrevista.
Vamos
a las 8 de la mañana, 29 minutos. Vamos a saludar al intendente de Berisso, Fabián Caleardi, que está en línea con nosotros. Fabián, buen día. Alejandro y Rocío por aquí. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buen día.
Hola, Fabián.
Bueno, queríamos consultarte, estuviste ayer, obviamente, ¿no? En la marcha que hicieron más de 150 intendentes, tengo entendido, al Ministerio de Economía. Contanos cómo fue eso.
Bueno, verdad, una marcha multitudinaria, o sea, intendentes de todos los colores políticos, o sea, pidiéndole al Gobierno Nacional que le devuelva a las provincias los fondos y a las intendencias los programas y los fondos que nos retiraron, ¿no?
Uh-huh.
O sea, la verdad que hoy es muy complicado lo que estamos llevando adelante y nos estamos haciendo cargo de un montón de cosas que por la Constitución y por leyes se tiene que hacer cargo el Gobierno Nacional. Entonces, la marcha de ayer, la verdad que fue algo increíble, ¿no? Con mucha educación.
Uh-huh.
Lo triste fue que cuando llegamos al Ministerio de Economía nos encontramos con un ministerio con las puertas cerradas, donde no nos recibió nadie, donde estaba lleno de policía, dejaron entrar solamente a 6 personas para que entreguen la nota, nos decían que no había mesa de entrada para recibirla.
Ah, bueno.
La verdad que es muy triste porque, o sea, no queremos volver más a ese tipo de situaciones
claro.
En la Argentina, ¿no?
Fabián, para la gente que nos está escuchando y que no entiende cómo se maneja la economía de un municipio, no te voy a pedir números específicos estrictos, ¿no? Pero el impuesto a los combustibles, por ejemplo, ¿no? Esto que es un beneficio para muchos intendentes, ¿cómo incide? ¿Cómo repercuta? ¿Qué representa dentro del presupuesto de una municipalidad?
Bueno, no es el presupuesto. El impuesto al combustible, por ejemplo, tiene una parte, el combustible, que ese dinero se utiliza para hacer obras de infraestructura en lo que es pavimento, lo que tiene que ser arreglo de rutas,
claro.
Todo eso, y todo lo que tiene que ver con vivienda.
Claro.
O sea,
uh-huh.
Todos los planes de vivienda salen de ese impuesto.
Claro.
Bueno, hoy esa plata no sabemos dónde va. Y uno de los temas que nosotros pusimos ahí es que retrotraigan el precio de la nafta al 1 de marzo y si hay que utilizar ese dinero para retrotraerlo, que no había ningún tipo de problema, pero que hoy la gente no puede seguir pagando la nafta lo que lo está pagando, ¿no?
Tengo entendido, corregime vos si la cifra no es así, 6,1 billones de pesos es lo que tiene retenido el Gobierno Nacional por el impuesto a los combustibles.
Sí, es eso.
Okay.
Es eso lo que hoy tienen retenido.
Uh-huh.
Y también hubo apoyo de muchos gobernadores ahí,
sí.
O sea, en lo que fue la marcha, muchos intendentes de otros lados, o sea, no es un problema porque muchas veces mezclan,
uh-huh.
Parece que fuésemos nosotros los que estamos reclamando, que es el peronismo. No, acá la situación es muy mala para todos los municipios. Y el problema que más tenemos es que este gobierno sigue recortando, digamos, programas que se llevan adelante, como puede ser el Remediar. Hace poco nos recortaron lo que es médicos comunitarios. Entonces, todo eso nos tenemos que hacer cargo nosotros del municipio,
uh-huh.
Para que entiendan los oyentes. O sea, el médico comunitario nosotros de ahí teníamos para llevar adelante a las salitas, podíamos contratar algún enfermero, algún médico, y lo pagaba el Gobierno Nacional. Todo eso pasó hoy a las arcas del municipio.
Okay.
El Remediar que se acaba de cortar, o sea, los 45 medicamentos que mandaba Nación, que, o sea, eso lo dice la Constitución Nacional, el derecho a la salud de los argentinos, esos medicamentos los acaban de cortar. Las vacunas que no están llegando, o sea, las corta el Gobierno Nacional, que están en el calendario de vacunación, están por ley, eso. Bueno, todos esos temas son los que nosotros
la vivienda, imagino, también, ¿no? Es otro drama.
¿Qué cosa?
La vivienda.
La vivienda, sí, se cortaron todas las obras, todos los programas, y no es el problema de cortar la obra a un intendente. Atrás de esa obra que cortaron hay un montón de mano de obra, hay un montón de gente que quedó en la calle.
Sí,
entonces
sí,
seguimos
sí.
Perdiendo puestos de trabajo, la gente empieza a vivir mal, el comercio se cae, todo, y vamos a llegar a un momento que nos vamos a pelear entre nosotros.
Fabián, hace un tiempo estuve charlando con una fuente, bueno, no importa quién, que me contaba lo difícil que había sido para algunos intendentes pagar los aguinaldos a los municipales en el mes de diciembre, una situación que naturalmente se puede vivir nuevamente ahora a mitad de año. Sé que ustedes, vos, Seco, Alac, han hecho esfuerzos. ellos tienen los salarios al día, ¿no? Pero les impacta directamente también en esto, ¿no?
Mira, ayer estaba hablando con muchos intendentes que están pagando el salario en dos o tres veces.
Claro.
Otros sacan descubierto todos los meses para pagar el salario.
Ajá.
Que lo único que hicieron fue tirar para adelante 15, 20 días.
¿Ah, sí?
El pago, ¿no?
Claro.
Y ninguno puede pagar aguinaldo en este momento.
Ahora no.
No, o sea, se hizo el esfuerzo en diciembre, algunos pagaron dos veces, tres veces. Pero esta vuelta nadie puede pagar aguinaldo y hoy la provincia está prendida a fuego realmente. O sea, Axel está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener todo esto, pero bueno, yo digo que está censurado con respecto al gobierno nacional, ¿no? O sea, no, como a nosotros no atienden el teléfono, a él tampoco le atienden el teléfono, ¿no?
No, claro. Y bueno, ayer se encontraron con las puertas cerradas. No atienden el teléfono. Y sin embargo, sí están presentes con los núcleos empresarios más poderosos, ¿no? Bueno, hoy pasamos algunos de los audios de lo que dijo Milei ayer respecto de la inflación. No sé si lo escuchaste. ¿Qué pensás respecto de estas declaraciones del presidente?
Mira, la verdad que una vergüenza lo que dice y hasta cómo se expresa, ¿no? A mí en particular, yo puedo tener por ideales políticos diferencias con algún presidente, como la pude haber tenido en su momento con Macri, por lo que llevaba adelante todo, pero era presentable. Este presidente no es presentable para los argentinos, por lo menos a mí no. O sea, me da vergüenza tener un presidente que se exprese de esa forma y que piense de la forma que piensa, ¿no? Y con respecto a la inflación, o sea, las cosas son claras. O sea, cuando nosotros vamos a una estación de servicio y las cosas aumentan, sabemos que después todo eso termina en la canasta familiar, ¿no? O sea, sabemos que los productos aumentan. Ayer estuve reunido a la noche con un par de comerciantes y me hablaban de empresas que ayer habían aumentado el 8%. Entonces, empresas de canasta familiar y productos de primera línea, ¿no? O sea, los que llegan a la mesa todos los días.
Sí.
Me decía, a mí me llegó hoy la lista, 8% de aumento. Entonces, la inflación sigue estando, sabemos que es real, o sea, sabemos lo que está pasando con la carne. La carne siempre se controló qué era lo que se exportaba. Hoy se abrieron la exportación, entonces el que quiere comprar carne tiene que pagarle al valor de la exportación de lo que sale afuera, el valor de la carne. Si no, no a la persona que tiene un frigorífico no le conviene venderla. Entonces por eso es la suba de la carne. Y últimamente que no tenemos muchas cabezas de ganado, o sea, las pocas que hay hace que la carne suba porque conviene más exportarla que venderla acá. Antes había una cuota que solamente se exportaba, vamos a suponer, el 20% y el resto quedaba todo para vender acá en Argentina y se controlaba el precio de esa forma.
Uh-huh.
Bueno, hoy no se está controlando y nos mandan a comer cerdo, o sea, ayer en un momento en un trascendido dijeron que íbamos a tener que comer carne de burro.
Sí,
dijeron eso y
hubo una carnicería que estaba ofreciendo carne de burro.
Y a copiar leche, nos dijo el ministro de Economía, salir a comprar sachet de leche. Increíble, ¿eh?
Eso. Entonces, no ven la realidad de los argentinos, ¿no? No saben lo que es levantarse a la mañana, ir a trabajar, tomar un colectivo. Lo que está pasando con las líneas de colectivo, la verdad que es tristísimo. Las paradas están sobrepasadas de gente, o sea, no le están pagando los subsidios. O sea, la verdad que es muy difícil lo que estamos viviendo en Argentina. Y lo peor de todo esto, que no sabemos dónde va el dinero de los argentinos.
¿Y qué vislumbras? ¿No? ¿Qué es lo que charlan entre los intendentes también? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué va a pasar estos próximos 18 meses con este rumbo económico del gobierno nacional?
Nosotros lo que estamos pidiendo acá es un cambio de rubro y que miren a los argentinos realmente. Nosotros queremos que terminen su mandato, que lo terminen de la mejor forma y bueno, y después entre todos los argentinos buscaremos la mejor opción. Nosotros tenemos la nuestra. O sea, nosotros sabemos que la opción nuestra es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sabemos quién es el gobernador, o sea, una persona humilde que entiende qué es lo que necesitan los bonaerenses y entiende muy bien lo que necesitan los argentinos, un gobernador que realmente sabe lo que es soberanía, o sea, y lo ha demostrado con la recuperación de YPF, con la recuperación de Aerolíneas Argentinas, o sea, lo ha demostrado el gobernador cuál es su capacidad de trabajo. Inclusive cuando este gobierno se quiso hacer cargo de lo que él había hecho con YPF, no, gracias a nosotros llevamos adelante el juicio, o sea, son los mismos abogados que se habían puesto en aquel momento, el mismo estudio. Entonces, realmente lo que hizo el gobernador en ese momento, cuando era ministro de Economía, es lo que hoy está salvando a la Argentina, ¿no? Y es una de las empresas que más creció. Entonces, cuando tenemos un candidato así, que sabemos de que realmente trabaja para los argentinos, que va a llevar esto adelante, que va a repartir la plata para todos los intendentes de cualquier color político, pues en realidad la reparte para los argentinos, como lo hace acá en la provincia de Buenos Aires, o sea, tenemos el mejor candidato. Y estamos muy convencidos que no va a ser el candidato del peronismo, sino que va a ser el candidato de los argentinos.
Bueno, intendente, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros.
No, gracias a ustedes. Y abrazo. Que tengan un lindo día.
Gracias. Lo mismo, Fabián. Hasta la próxima. Fabián Cagliardi, intendente de Berisso, charlaba con nosotros. Obviamente estuvo ayer en la marcha que se hizo de jefes comunales hacia el Ministerio de Economía. No, estaba cerrado, dijo. No solamente que no estaba...
Ni mesa de entrada, dijo.
Caputo, sino que ni siquiera había una mesa de entradas para recibir el petitorio.
No estaba ni la empleada de Gazalla, ¿te acordás? que te recibía en la Casa Rosada. Ni siquiera eso, ni mesa de entrada.
Bueno. 8:40.
Che, Bloque Nacional, dale.
Sí. Dale.
¿Querés escuchar rock de nuestro?
Poneme música.
Mirá qué bloque.
Dale,
¡Divididos! Ese bajo de Arnedo. Vamos a pegar dos. Esto es sábado. Después vienen los Usted Señálemelo con la luna patas para arriba. 221-508-2447. Esto es la UNE. Esta es la FM de provincia. Hasta las 10 hacemos Aficionados.
Porque la realidad parece llorada.
Bésame, bésame, bésame. Da la vuelta y bésame.
Creadores.
Rocío López y Ale Vidal.
Radio Aficionados.
Usted señale Meló, la luna patas para arriba, la luna que no sé si la veremos hoy a la luna.
No,
ya la
creo.
Vimos mucho con Artemis.
Mirá, pero sí, hay fotos espectaculares.
Qué increíble.
Qué fotos hermosas que nos dieron de la luna,
yo,
¿no?
Tengo una felicidad con eso. Ayer vi la imagen, no sé si la viste el video, en el momento en que se abre la escotilla y el grupo de rescate llega y están los cuatro adentro.
Yo me enganché en vivo cuando amerizó la nave.
Yo también.
Porque es un momento de decir, uy, acá no sabes qué puede pasar.
Totalmente.
Puede explotar, puede pasar cualquier cosa, por suerte no.
Sí, no quiero hacer ninguna
por
de las
suerte no, por
variables
suerte no.
Que había, pero cuando vi que aplaudía el hombre que entra y las rescata, estaban los cuatro adentro muy bien, bueno, me alegró muchísimo.
Sí, es un hecho histórico.
Es un hecho histórico.
Está bueno mirarlo en vivo. Bueno, tenemos 20 grados en este momento. La máxima para hoy es de 22 y el día va a seguir allí, así con lluvias.
Todo el tiempo, ¿no? ¿Hasta la noche?
Hasta la noche.
Bueno.
¿Mañana? ¿Querés saber mañana?
Sí.
¿Jueves?
Sí.
Oh, lluvia durante la madrugada, ¿también? La mañana y la tarde. Me cambió esto,
Sea.
Me cambió.
¿Sí?
Recién el viernes
paran
las lluvias.
¿Por qué? Ah, recién el viernes.
Pero hay baja probabilidad igual a la tarde de mañana.
¿Y el fin de cómo va a estar?
Y el fin de sábado, algo nublado, domingo, chaparrones.
Bueno.
Bueno, no miremos. Pero de todo puede cambiar, ¿eh?
No, puede cambiar todo,
puede
cambiar. Lo interesante sería que no caigan muchas, que no caiga mucha agua y que haya que lamentar calles anegadas y todo eso.
Bueno. Una lluvia la bancamos. Está Marcia, además, bancando la lluvia. Mira. En este momento no sé si llueve, pero nos cuenta ella. Hola, Marcia, buen día.
Buen día, ¿cómo andan? No, mucha humedad, las calles mojadas, lógicamente, porque llovió bastante durante la madrugada, pero por suerte en estos momentos sin lluvia, eso sí, una humedad tremenda.
Bueno, menos mal. ¿Cómo andás?
Todo muy
¿y
bien,
dónde estás?
Les cuento, estoy en la zona de 118 más o menos, estoy en la escuela anexa de la ciudad de La Plata, Les quiero contar un poco la situación, ¿no? A ver, recordemos, como para poner en contexto de lo que vamos a hablar, las universidades y, por supuesto, los colegios que dependen de las universidades están con un presupuesto totalmente recortado, prácticamente no hay paritarias, o cuando hay convocatoria, la propuesta que de aumento a los docentes, a los no docentes, es insignificante.
1%, por ejemplo.
Sí, y con toda la situación que se está viviendo, sueldos que son de pobreza, ¿no? De miseria, docentes universitarios, docentes también de las escuelas, secundarias, bueno, primarias, todo lo que depende de la universidad. Bueno, están en una situación
a la mitad
crítica,
de lo que
¿no?
debería ser, para ser más precisas, de acuerdo a lo que dicen los gremios.
Bueno, y lo que ha sucedido en los últimos días, puntualmente en el Colegio Anexa, es que han aparecido unos pasacalles, son anónimos porque no están firmados, sino que dicen padres de la Anexa, que reclaman por la cantidad de días de paros que han tenido durante este año. Bueno, la situación ha generado todo tipo de repudios, porque hubo gente que se enojó muchísimo con esta situación, que hemos visto expresiones en las redes sociales, acompañando a la escuela, a los docentes, a los directivos, y después, ayer, hubo un abrazo cerca de las 2 de la tarde, donde también docentes, familias, también tengo entendido que se han acercado a acompañar, bueno, directivo, para cuidar también de alguna manera a la escuela, porque recordemos que también estas medidas de fuerza es para reclamar mayor presupuesto para mejorar la calidad educativa, ¿no?
Totalmente, bueno, sí. Hablar.
Bueno, por esta situación me encuentro con la directora de la escuela Anexa, ella se llama Celeste Carli, muy amablemente me está guardando para echarle unos minutos. Buen día, Celeste, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, contame un poco, ¿no? Yo traté de resumirlo. Quiero que me lo cuentes vos en primera persona, que aparte estás no solamente empapada, sino perjudicada también por esta situación.
Sí, la verdad que estamos viviendo una situación muy difícil, crítica, diría yo, las universidades, los colegios, la educación pública en general. Y bueno, estamos, fundamentalmente son los trabajadores, docentes, no docentes, que los que están sufriendo, estamos sufriendo una de las consecuencias de estas políticas. Bueno, nada, tanto el gremio docente como el gremio no docente ha convocado a paro en varias oportunidades, que tiene que ver con un reclamo justo por los salarios, pero fundamentalmente por, creo yo, por la aplicación, el pedido de que se cumpla una ley, ¿no? Que hace 173 días que el gobierno nacional no está aplicando. Así que, bueno, ese es el contexto. Bueno, ayer sí nos encontramos con algunos pasacalles pidiendo que se revean las medidas de paro. Nosotros comprendemos, entendemos, venimos hablando con muchas familias. Hay mucha preocupación por esto. Obviamente nosotros lo entendemos. Sabemos que lo que pasa en la escuela es irrecuperable. Pero bueno, entendemos también que no es responsabilidad de la institución, que hay responsabilidades que nos exceden, no es responsabilidad de los docentes quieren estar acá en la escuela dando clase, pero bueno, estamos reclamando por algo que consideramos justo. Y bueno, ayer hubo una convocatoria. A la mañana, cuando vimos los carteles, bueno, las maestras salieron a la puerta, se manifestaron de alguna manera, pusieron los carteles de la escuela, de las familias que nos acompañan, y después al mediodía, en el cambio de turno, a las 1:15 más o menos, 12:30, entre 12:30 y 1:15, hubo una convocatoria de un grupo de familias que viene acompañando a los docentes, a la escuela, apoyando fundamentalmente a la educación pública y a la universidad pública, que están nucleados desde octubre del año 24. Bueno, propusieron reunirse en la puerta de la escuela y hacer un aplauso y volver a exigir al gobierno nacional, como les decía, que cumpla la ley de financiamiento universitario.
Celeste, ¿les ha pasado a ustedes, por ejemplo, en el colegio, algo que está pasando en las universidades, de que hay muchos docentes que dicen, yo con este sueldo no puedo vivir, tengo que buscarme otro trabajo. O hay gente que directamente, profesionales que se está yendo del país, ¿han tenido ustedes alguna merma también de alguna manera en la institución con docentes por esta situación económica?
Nosotros, los docentes, de la mayoría de los docentes de la escuela tienen cargo, ya sea toda la tarde, toda la mañana, y muchos de los docentes de la escuela tienen doble cargo acá, un doble cargo ganado por concurso. Entonces, por ahí sí algunas profesoras que tienen horas cátedra, por ahí han dejado la escuela, pero en su mayoría los docentes a cargo del con cargo no, pero sí lo que estamos viendo es una situación de, no diría plurimpleo, pero de buscar otras maneras de completar el sueldo.
Emprendimientos, por ejemplo.
Emprendimientos, muchos emprendimientos. O sea, docentes que trabajan 9 horas acá en la escuela y que terminan acá y buscan otra cosa más, lo que hace muy difícil porque el trabajo de docente lleva mucho tiempo, que no es solamente lo que pasa en la escuela, sino lo que pasa en casa, lo que es planificar, corregir, revisar. Los docentes de nuestra escuela están formando siempre, así que hay muchos que estudian aparte. Entonces es como que se hace muy muy complejo sostener. Hay situaciones de compañeras que han tenido que volver a vivir con los padres o vivir con otras personas. Gente que tiene, ya te digo, doble cargo, que son que tienen años de experiencia. Y bueno, la situación, la verdad que, o para mantener a sus familias, la verdad que la situación es muy compleja. Y bueno, los compañeros no docentes también, los sueldos de las categorías más bajas están muy muy depreciados. En realidad se ha perdido mucho el poder adquisitivo de nuestros salarios, así que sí, la situación es muy compleja. Y bueno,
Ro, Ale, los voy a poner en comunicación con Celeste si le quieren hacer alguna consulta. Sí,
claro. Bárbaro, gracias, Marci. Hola, Celeste, buen día. ¿Cómo estás, Rocío? Hola. Por aquí. Bueno, no escuchábamos atentamente lo que vos contabas, ¿no? Y me preguntaba, ¿cómo hace un docente que tiene doble turno, que da clases a la mañana, a la tarde, que después tiene que corregir, que tiene que planificar las clases, para además tener otro trabajo, changa, lo que sea, para completar el sueldo, ¿no? ¿En qué condiciones ese docente también después tiene que ponerse frente al aula? Digo, ¿y esto de ustedes se lo transmiten también a las familias de los estudiantes?